Bueno, aquí el que les habla todavía es joven, bueno, yo así me lo considero, ¿no? Joven de cuerpo, de físico, de espíritu. Pero claro, uno va pensando y va diciendo, dentro de 30 años, ¿qué será de mí, ¿no? Dentro de esa cantidad de años que nos queda todavía por trabajar, ¿cómo llegaremos? ¿Qué pensiones tendremos? Si es que existen. Bueno, hay que intentar ser positivos en estas cosas, pero también realistas. Así que, en nuestro espacio de economía de esta semana, vamos a dedicarnos precisamente a intentar, bueno, pues pensar un poco en ese futuro, en cómo serán las cosas y qué podemos hacer para que realmente se convierta en algo positivo. De hecho, vamos a hablar con Leonardo Pérez Aranda, que ya saben que es economista y además asesor externo de Oxfam. ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Porque aunque pensemos que aún nos falta mucho para entonces, o tomamos medidas ahora mismo, o visto lo visto, va a estar complicado el tema de las pensiones, ¿no?
Bueno, en efecto, tenemos un problema, ¿no? En relación a todo este asunto, en nuestras perspectivas para la jubilación. Bueno,
empiezas bien porque solamente dices que hay uno. Entonces, si es solo uno, vamos bien.
Bueno, es un problema de dinero, fundamentalmente.
Es uno, pero muy gordo, ¿no?
O sea, el asunto, hay un fondo que está dotado por el gobierno, que se llama Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es conocido popularmente como la hucha de las pensiones, ¿no? Que es un poco de donde se iba acumulando lo que se ahorraba cada, bueno, mes a mes, de las cotizaciones de la Seguridad Social, etcétera. Con eso, por un lado se pagaban las pensiones, por otro lado se pagaban las otras prestaciones del desempleo y tal, y por otro lado lo que no se gastaba se ahorraba y se invertía para ir generando más dinero, ¿vale?
Lo que sería la huchita del cerdo de toda la vida, ¿no?
Exacto. Problema. Pues este fondo fue creciendo con los años y en 2011 llega a su tope. Llega a acumular un ahorro de 66.800 millones de euros.
Ajá.
Pero a partir de entonces empiezan a meter mano en esa hucha. Empiezan a meter mano en esa hucha porque el Estado necesita dinero para cumplir día a día, para sus obligaciones. En particular, han metido mano siempre para pagar nóminas de funcionarios. Es para lo que han cogido dinero de esta hucha y ha ido adelgazando con el paso a lo largo de los tres últimos años. Y en total ha perdido más de un 35% de su valor desde 2011. A finales de 2014 ya solo quedan 42.000 millones.
O sea, en cosa de tres años y poco más.
Exacto. Y todo eso además para mentir en las cuentas públicas, para mentir en el déficit, ¿no? Y así que el déficit no sea tanto como debiera ser, ¿no? Entonces, claro, pues con esta proyección, o sea, que en los próximos años el Fondo de Reserva de la Seguridad Social va bajando al mismo ritmo, en 2020 ya no quedará Fondo de Reserva de la Seguridad Social y en ese caso, pues, las pensiones tendrían, o sea, se tendrían que pagar al día, ¿no? O sea, las cotizaciones que entran un mes salen en forma de pensiones y no llega porque es que en la situación actual que tenemos entra menos dinero del que sale ese mes. Debido a que tenemos la tasa de paro que tenemos y por tanto no hay trabajadores suficientes que generen cotizaciones sociales suficientes para asumir las obligaciones corrientes que tiene la Seguridad Social, ¿de acuerdo? O sea, entonces la tendencia es totalmente regresiva, la tendencia es a que este fondo de reserva vaya adelgazando indefinidamente y va a llegar a un punto en el que sea deficitario.
Vale, o sea que va a llegar un momento en el que va a ser las cuentas negativas y no va a haber dónde sacar de ahí más, claro, pero tampoco va a tener la gente a su disposición en el futuro ese dinero, claro.
Claro, el problema es que lo que nos tienen contado de esta, y esta es la pensión que te queda después de trabajar 30 años, pues con tu base de cotización, no sé cuánto, o sea, todo lo que son las reglas de cálculo que están establecidas, pues a la vista de esta problemática resultan poco fiables por mucho que esté todo eso blindado por ley etcétera, etcétera. A día de hoy, tal y como está dibujado y diseñado el sistema de la seguridad social, es deficitario. Por tanto, pues, claro, uno como ciudadano tiene un poco que empezar a preocuparse sobre este tema y pensar, bueno, en vista de que de momento no se ve que los políticos, el gobierno, tome medidas para tratar de arreglar estas cuentas, pues yo como ciudadano tengo que debo de prever lo que puede terminar pasando cuando me jubile dentro de 20, 25, 30 años y anticiparme y tratar de crearte un ahorro privado, no el ahorro público, sino un ahorro privado con vistas a tu jubilación, ¿no? Por previsión, básicamente, por lo que pueda pasar.
Ajá, vale. Con lo cual, yo lo que veo de todo esto es que somos los propios ciudadanos los que tenemos que empezar a tomar medidas. Pero yo te pregunto, tenemos un problema también en el sentido de saber asesorarnos en estas cosas, ¿no?
Y hay motivos más que de sobra para desconfiar de los que se presentan como asesores al respecto, ajá, ¿no? Entonces, entramos en una dinámica un tanto molesta, ¿no? Y un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque, a ver, realmente, claro, uno dice, vale, muy bien, tenemos que ahorrar, ¿qué podemos hacer? Bien, tenemos la opción de toda la vida, la del colchón.
Sí, sí, la opción de siempre, sí.
Pero bueno, lo de esconderlo del colchón, siempre es un poco incómodo, ¿no?
Sí, sí, y tiene sus riesgos.
En casa, tal, bueno. Luego tenemos la opción, digamos, cómoda, ¿no? La de no hacer nada. Tenemos nuestra cuenta corriente en el banco y, bueno, pues ahí esa cuenta corriente es como asumimos nuestros gastos del día a día y, bueno, y lo que no gastamos, pues va ahí acumulándose. Pero, bueno, el dinero que nunca crece, o sea, crece porque le dejamos crecer, pero que nunca, no tiene una rentabilidad, ¿verdad? Y luego tenemos la opción de intentar hacer trabajar a nuestro dinero, es decir, invertir. Yo lo prefiero llamar ahorrar más que invertir, pero es en productos de financieros que generen cierta rentabilidad, ¿no? Vale, aquí es donde hay que tener, es el terreno pantanoso en el que hay que tener muchísimo cuidado.
Claro, porque hay que saber hacerlo, claro, y saber dónde se invierte.
Hay que saber hacerlo y hay que saber asesorarse. El problema es toda la desconfianza que se ha generado en torno al sector bancario por culpa, bueno, pues de cómo nos lo han colado, ¿no? O sea, entonces como vemos cómo han fundido los ahorros de ancianitos y tal, entonces en efecto hay motivos de la desconfianza, pero también es verdad que dentro del sector rentable, dentro del sector seguros, que también trabaja todo este tipo de productos, hay entidades solventes y fiables y agentes o asesores que también son responsables y tratan de buscar soluciones para sus clientes, ¿no? Entonces lo que hay que tener es muchísimo olfato a la hora de elegir la persona que te asesora. Y por supuesto, el siguiente paso que tienes que dar es no dejar tu decisión en manos de tu asesor. O sea, tienes que leerte con cuidado todas las condiciones, todas las implicaciones de esos productos de ahorro que firmas, porque si no, bueno, pues te encuentras con el problema de las preferentes, ¿verdad? Entonces, tomando las cautelas necesarias, hay de buscar, bueno, una solución a la medida de cada persona y de las posibilidades de cada persona, porque evidentemente la capacidad de ahorro no es la misma para todos, ¿no? Pero
claro,
a mí lo que sí que creo que debemos de tomar un poco de conciencia es con la necesidad, ¿no?, de adquirir cierta cultura de ahorro, ¿no? Porque vemos a pesar, bueno, de la crisis y de y etcétera, no todo el mundo tiene los no todo el mundo está igual de fastidiado, ¿no? O sea, hay
claro,
gente,
sí,
sobre
sí,
todo trabajadores jóvenes, solteros, sin obligaciones sí. familiares y tal, que tienen, bueno, que ahorra, tienen capacidad para ahorrar una parte importante de su salario, pero en cambio, pues como falta esa cultura de ahorro, pues se lo gastan todo, pues hay que salir el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y cumplen 35, cumplen 40 años y han vivido al día, se lo han pasado fenomenal, pero han vivido al día completamente. Y luego ya les llega el momento de, ya crean su familia y entonces ahí ya dejan de ahorrar, porque claro, un hijo, los hijos consumen muchísimos recursos dentro de una familia, lo mismo te metes en una hipoteca, y eso ya consume más recursos todavía, y al final pues te ha faltado previsión ahí y no has ahorrado cuando podías ahorrar, y los siguientes años de tu vida no vas a ahorrar porque no puedes.
Claro, y yo lo que veo también es que se tiende a, o bien, pensar en la pensión que te queda por haber trabajado y ya está, o si no, la otra alternativa que se suele usar, que es la de contratar planes de pensiones privadas, digamos, ¿no? O sea, parece que eso es lo único que pensamos, esas dos opciones, cuando puede haber más, como bien explicas tú.
Exacto. Los planes de pensiones es uno de los muchos productos con vistas a la jubilación que hay, ¿no? Pero también hay otras alternativas, que son, por ejemplo, los seguros de vida ahorro, que comercializan fundamentalmente aseguradoras y tienen la misma finalidad, pero distinta estructura, ¿no? Porque sobre todo tienen distintas condiciones de rescate, distinta fiscalidad, porque esa es otra, ¿no? Según el momento, según los intereses de la política fiscal, pues en un momento dado u otro se estimulan más unos productos financieros que otros, ¿no? O sea, es decir, se pagan menos impuestos en unos productos financieros que en otro, ¿no? Y eso es otra de las variables de las que conviene informarse, ¿no? Porque, bueno, a ver, siempre hay que moverse estrictamente dentro de la legalidad fiscal, hay que pagar todos los impuestos que haya que pagar, pero ante dos opciones equivalentes, si una paga menos impuesto que otra, pues bueno, es normal que nos asesoremos para intentar ganar más nosotros, ¿no? Desde el punto
pues
de vista
sí.
de defender nuestros ahorros, ¿no? Y esto, además, esto, como esta normativa cambia continuamente, pues es importante estar al día, ¿no? También es importante diversificar en la medida de lo posible, no trabajar solo con una entidad, trabajar si puedes con más de una, ¿no? Porque bueno, aunque a día de hoy lo que son las grandes entidades financieras de España, pues ya se supone que están más o menos saneadas, y que están garantizadas los fondos y tal. Siempre es mejor trabajar con dos entidades diferentes o en dos tipos de productos diferentes, ¿no? Lo que dicen siempre en las escuelas de economía es no poner todos los huevos en la misma cesta,
pues
¿no?
Sí.
Es una cuestión de seguridad, fundamentalmente, ¿no? Pero, y el ahorro ha de plantearse, o sea, hoy en día existen productos financieros muy cómodos que canalizan tu ahorro mes a mes, o sea, por aportaciones mensuales. No necesitas juntar grandes cantidades de dinero para tener un producto de ahorro, ¿no? Basta con, o sea, cada cual pues te puede ahorrar lo que pueda, pero pues basta con que ahorres 100 euros al mes, 50 euros al mes, lo que tú puedas sacar cada mes de tu que no te gastas, que el dinero del que puedas prescindir, que no necesitas para una urgencia, etcétera, pero ir ahí gotita a gotita y intentar ir acumulando un capital con vistas
claro.
a tu jubilación.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues oye, Leonardo Pérez Aranda, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que a la gente le hayan servido estos consejos para ahorrar, para poder tener un futuro un poquito más asegurado. Gracias y hasta,
muy
bueno,
bien,
próximamente que hablaremos contigo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.